Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30 de la noche, estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y el presidente, está Fouto también, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Sánchez Presa.
Raúl Martín Presa.
Es que tuve un compañero de colegio que era Raúl Sánchez Presa, toda la vida, se llamó Raúl Sánchez Presa y se llamará el hombre, claro. Presidente, Raúl Martín Presa, que vaya marrón que tiene usted y que nos ha dicho al principio, no entiendo a acertar si finalmente el jugador va a jugar en el Rayo Vallecano o no, Zozulia, va a jugar en el Rayo Vallecano.
Es algo que no te podemos decir.
No lo sabe todavía. ¿Usted qué cree?
Ciencia cierta. Yo ahora mismo el jugador estaba muy asustado y así, pues como te digo, pues es difícil, es bastante difícil, porque el jugador está angustiado. El club es un jugador que propuso la dirección deportiva, yo personalmente no lo conocía, nos informaron que podía tener vínculos a grupos, como te digo, paramilitares, sí, neonazis y demás. Comprobamos y todas las comprobaciones, investigamos, preguntamos, el Betis, sus representantes, declaraciones del jugador, etcétera, nos indicaban que así no era, y al final, pues bueno, pues fichamos por eso al jugador, creyendo que tenemos un jugador pues importante, un internacional, en una situación que nos hacía falta al equipo, y bueno, pues ha pasado pues que al final pues no ha sido de agrado de una parte y el jugador pues no se encuentra con ganas o con mentalidad de jugar.
El futbolista está viajando ahora mismo hacia Sevilla, hacia su casa. Estaba aquí en Madrid, pero claro, se ha agobiado con la situación y dice, mira, llévenme a casa. Y su representante está viajando con él hacia Sevilla. José Lorenzo Jiménez, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Va usted en el coche con el futbolista?
Sí. Vamos de camino, sí.
¿Y cómo está el futbolista?
Bueno, en este momento durmiendo. Ha sido un día muy largo y muy duro para él. Preocupado, obviamente, porque ha sido una situación extraordinaria, o sea, algo que nadie podía imaginar y que cuesta creer, porque este tipo de situaciones lo que nos hace es retroceder en el tiempo, desgraciadamente, y bueno, pues ahora lo que todas las partes entendíamos que el jugador, que al final es lo que hay que mirar ante todo la persona, es el Real Betis Balompié, Rayo Vallecano, y todo su círculo cercano, lo que pensábamos era que lo mejor durante unos días es que volviera con su familia y a partir de ahí todas las partes hablar para buscar la mejor solución posible para ver cómo podemos reconvertir esta situación.
José Lorenzo, ¿el futbolista puede demostrar, puede acreditar que no ha tenido nunca relación con grupos de la ultraderecha ucraniana o con grupos nazis?
Pues mira, Juanma, yo tengo que creer lo que durante tanto tiempo, hace tiempo que conozco a Roman, hemos hablado mucho de esto. Ya cuando llegó al Real Betis hubo en su presentación una pregunta, sí, y se aclaró, la afición coreó su nombre, es querido, es carismático, es cariñoso, en el vestuario le tienen también sus compañeros mucho aprecio y mucho cariño, es muy competitivo, es una persona muy afable, entonces él siempre ha comunicado lo mismo, por activa y por pasiva. Yo lo único que he hecho ha sido apoyar al ejército de mi país en una situación muy difícil. Él allí es un icono, es ídolo, y bueno, que quizás ha podido hacer una foto con alguien, bueno, pues eso no significa, porque yo me hago una foto con un cantante, que yo lo sea también. O sea, son situaciones que...
O sea, ciertamente él puede haber tenido fotos o puede salir en fotos con líderes de la ultraderecha más radical de Ucrania.
No, ahora no, o sea, están ahí, o sea, pero eso no significa ni que él haya sido, ni que él haya participado, todo lo contrario. Él ha alentado al ejército de su país en un momento muy difícil, muy... que a nadie le gustaría vivir, ¿no?
Es que he llegado a leer esta tarde, perdone, que había ido a ver un partido de su antiguo equipo, puede ser que el de Dnipro, jugaba en el
Dnipro,
en un partido en el que estaba sancionado, que fue a ver el partido de su equipo con los seguidores ultras, que son seguidores de tendencia nazi. ¿Esto es cierto? ¿Él se metió en un partido de su antiguo equipo a ver el encuentro con los seguidores ultras?
No lo sé, sinceramente. Pero tengo que creer y tengo que transmitir todas las conversaciones durante tanto tiempo que hemos mantenido. Y él, o sea, jura y perjura y nos asegura que no. Y yo le tengo que creer.
Sí.
Porque además, si conocierais a la persona, pues entenderíais que que para nada, o sea, que todo lo contrario, o sea, es una persona encantadora, o sea, es un chico excelente, grandísimo profesional y, o sea, para nada, sinceramente.
¿Le ha informado de si ha hecho alguna transferencia o ha donado dinero al batallón Azov, que es al parecer un escuadrón así también de ultraderecha?
No,
o...
no, para nada, para nada, la primera noticia que tengo, para nada.
Vale, o sea, no han hablado de este
para
asunto.
Para nada, no, para nada.
¿El jugador tiene algún tatuaje en su cuerpo de relación con, pues ya digo, con el mundo nazi, esvásticas, SS, en fin, cosas así?
Que va, que yo sepa, no.
No.
O sea, que yo sepa, no. Sinceramente, no le he visto desnudo, pero sinceramente no.
¿Y el jugador le ha dicho ya que no quiere jugar en el Rayo Vallecano, que no, que aquí no vuelve?
No, para nada. O sea, a todos los efectos, Román es jugador del Rayo Vallecano. La cesión está consumada desde ayer por la noche, que se pudo tramitar todos los documentos. El jugador sí que es cierto que hoy ha vivido una situación muy extraña, que ha podido tener otras connotaciones, y por eso entendemos que lo mejor es, durante unos días, bueno, pues que vuelva a su entorno familiar y a partir de ahí, pues, tendremos que retomar las conversaciones todas las partes para ver la mejor solución, porque él es, o sea, él lo que quiere es llevar a cabo su profesión, que es jugar al fútbol en las mejores condiciones posibles, sin temor a su integridad física. Entonces, para intentar que lo de hoy no vaya a mayores, decidimos todas las partes que lo mejor era lo que acabo de comentar, que durante unos pocos días él pueda pasarlo con su familia. A partir de ahí, bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir buscando soluciones.
No sé cuál es su ideología. Quiero recordar que hay una especie de alto el fuego en una guerra en Ucrania. O sea, en Ucrania están los de Ucrania y los prorrusos. Y este hombre es ultranacionalista de Ucrania. Pero lo que sí es verdad, y es mosqueante, digo, desde el punto de vista de la afición del Rayo, que no quiere un facha o un nazi en el equipo, es que hay más fotos de este hombre, se lo digo a su representante, vestido con casaca militar que de chándal, joder. Es que es muy llamativo y con armas.
Sí, pero bueno, eso ha podido ser en el día aquel que él fue para apoyar a su país, a su ejército, porque, repito, es un icono. Yo he estado varias veces en Ucrania y es curioso que te montas en un taxi y en vez de llevar la foto de un santo, lleva la foto de Roman Zuzula. O sea, él allí es un icono. Aquí hay connotaciones que a lo mejor cuesta entender, pero... yo repito, o sea, me baso en la seguridad de lo que me transmite el jugador y voy a muerte con eso. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, aquí lo que también entiendo que tenemos que dotar a las personas de esa presunción de inocencia, de difama, que algo queda, eso tampoco vale ni es justo, y que él se dedica a jugar al fútbol. O sea, no sé, está todo muy cogido con pinzas para que este señor... para que Roman, que hoy ha intentado formalizar de alguna manera su presencia en las instalaciones del Rayo, y se haya encontrado con lo que se ha encontrado. Sinceramente, yo creo que hoy día eso no es justo para nada. O sea, para nada.
José Lorenzo, le agradecemos muchísimo la presencia esta noche en el partidazo. Buen viaje de vuelta y que vaya
muchísimas
todo bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hay sí. que decir, Juanma, una cosa. Aquí está el presidente Raúl. Lo más frustrante de todo es que ayer hubo mucho trabajo en Vallecas, porque el mercado del Rayo ha sido muy complicado. Han hecho ofertas a jugadores incluso superiores en lo económico a equipos de primera división, pero evidentemente la situación deportiva en la que está el Rayo, a un punto del descenso a segunda B, hay jugadores que no han querido venir. Y este jugador, una pieza muy cotizada en segunda división. De hecho, había equipos que lo querían, Raúl, y yo creo que lo más frustrante de todo es eso, ¿no? O sea, que os ha costado mucho el fichaje para acabar así.
Este es un fichaje que, pues, más de 10 equipos de segunda división, según nos ha comentado el representante, están detrás de él. Yo es un jugador que no conocía, no había visto ni jugar, pero bueno, para eso está la dirección deportiva y la secretaría técnica, lo habían propuesto. Nos costó bastante hacernos con el fichaje. Después, como te digo, ayer, pues bueno, pues nosotros, un poco por respeto a nuestro escudo, a nuestros valores, pues alguien con una ideología neonazi que apoye grupos paramilitares o tal, no lo queremos, entendemos que no. todas las investigaciones que hicimos con nuestros humildes medios y en 5 horas nos dicen que no, como habéis oído al representante, el jugador, siguen diciendo que no son, lo firman, lo comunican. Y bueno, pues la situación que tenemos es esta. No olvidemos que nosotros al final tenemos una situación como en el Rayo Vallecano, que tenemos que pensar ahora mismo en una situación complicada. Tenemos que...
Presidente, perdone, si mañana le llama Zozulia por la mañana y le dice quiero jugar en el Rayo Vallecano, ¿usted qué le dice?
Hombre, él es jugador del Rayo Vallecano, pero tiene que jugar y tiene que tener una... Es decir, también tenemos que garantizarle una situación... Que en eso estamos, que pueda desarrollar su profesión, lógicamente.
¿Eso qué quiere decir? Perdone, es que no entiendo muy bien la respuesta.
Que haya una paz social, evidentemente, entiendo.
Sí, pero entonces, ¿qué le va a decir a usted? Al jugador, ¿qué le dice? Si le dice el jugador, quiero jugar en el Rayo, ¿usted qué le dice?
Si el jugador quiere venir a jugar en el Rayo, pues él es jugador del Rayo Vallecano. Y en la fecha de hoy es jugador del Rayo Vallecano. Hicimos ayer el
¿Y si
el
dice,
fichaje.
Y si dice que no quiere jugar, ¿usted le va a pagar igual aunque no juegue?
Es una situación, todas estas hipótesis ahora mismo, como te digo, ha sido un día difícil. Ahora mismo tenemos que valorar la situación. Esto ya serían preguntas que hay que preguntar a nuestro departamento jurídico, que es si hoy es un día bastante difícil, y lo que tenemos que hacer, hemos tomado la mejor decisión, que creemos que es. La situación hoy no podía en esa situación, y no quería el jugador entrenar. Estaba muy muy agobiado, con lo cual pues bueno, pues ha decidido, y además lo ha pedido su representante, llevarse al jugador. Lo hemos concedido, y bueno, mañana nos vamos a sentar todas las partes y vamos a seguir analizando cuál es la mejor forma de solucionar esta situación.
Le pregunto a todos los miembros del tiempo de opinión del partidazo, ¿creéis que el presidente del Rayo Vallecano está doblegándose a la opinión de grupos radicales que, por lo visto, también está extendida en el resto de la afición, o está haciendo lo correcto?
Yo, sinceramente, no tengo más argumentos que lo que estoy escuchando esta noche. Por lo que estoy entendiendo, en fin, hay pruebas que invitan a pensar que este jugador está bastante implicado con la acusación que se le está haciendo.
Bueno, ¿Gato? No sé. Perdona, Emilio, ¿Gato?
No. Bueno, yo quiero entender todas las partes, pero me parece que hay una presión social bastante fuerte. Yo creo que hay un enfrentamiento que todos sabemos entre los bucaneros y la directiva del Rayo. Yo no sé si esto está pesando más que el otro.
Emilio, ¿decías?
No, decía que cuando Paco, cuando Miguel decían que habían pruebas y tal, es que yo no sé si hay pruebas de verdad, porque yo veo que todo es... Bueno, bastante confuso.
Han circulado fotos.
Hay indicios.
Hay fotografías que se ve.
Sí, vale, pero... a mí me parece que o sea, no deja de ser curioso que este hombre sea tan querido y las pruebas esas no sirvan para el Betis y sirvan para el Rayo. O sea, es que a mí me parece realmente que es todo bastante contradictorio, y me parece, desde luego, me parece peligrosísimo que las aficiones sean capaces de abortar una cosa así, de parar una cosa así, y yo creo que en el fondo de atemorizar de esta manera, porque en el fondo, Paco, en el fondo el presidente no se atreve a hacer lo que tiene que hacer por lo que pueda pasar.
No podemos hablar de lo que no sabemos, que es la ideología de este hombre. O sea, que yo no lo sé. Claro. Yo sí digo dos cosas. Una, no es cuestión solo de los bucaneros, porque hoy ha entrado...
Sí, hay más.
La agrupación de Peña...
Ahora vamos a hablar, sí.
Hoy me decía un rayista, es que si Messi es nazi tampoco le queremos, aunque nos suba a primera división, es que no le queremos. O sea, es una afición especial y marcada ideológicamente, bueno, en contra de determinados aspectos políticos. Y a mí la parte fea que me ha parecido esto es que bucaneros o la peña, los dos, es que me da igual, aparezca por un entrenamiento, acaben hablando con el representante, con el club, con no sé qué. No, vamos a ver, es que parecía las barras bravas. Esa es la parte fea. Ahora, entiendo que el club se eche para atrás, porque si pretendes un refuerzo y vas a tener un problema, pues al final dirás, pues venga, a ver cómo lo colocamos en algún sitio.
Lama, Dani.
Bueno, yo creo, sinceramente, no me gusta ninguna de las partes, y lo digo, porque estamos aquí hablando de totalitarismos, de fascismos, y yo creo que un sector del Rayo Vallecano está utilizando un totalitarismo para sin pruebas definitivas, privarle a un tío que ejerza su profesión. Si el Rayo confirma que este tío es un ultraderechista y lo tiene más que confirmado, pues como pues muy bien que no lo fichen, pero claro, lo que me extraña es que para los del Betis no sea un ultraderechista o un nazi, y para los del Rayo sí. Y si a partir de ahora vamos a dar voz y voto a cada aficionado, que está en su derecho de opinar, no lo quito, pues entonces habrá que hacer un casting a cada tío que venga y luego poner una urna, porque habrá alguno que sea de derechas, otro que sea
es que
de
hay una cosa que es la opinión, hay una cosa que es la opinión y otra cosa que es la coacción.
Claro,
o sea, una cosa
claro,
es opinar
puedes,
y otra
claro, cada uno puede decir, oye, me gusta, no me gusta, pero que te dicen ahora que si investigamos en las vidas privadas de cada futbolista, a lo mejor nos encontramos muchas sorpresas,
y es que antes cuando me decía Miguel, yo he visto jugadores fotografiándose con auténticos delincuentes neonazis de muchas ciudades de España.
¿Los habrás visto desarmados?
Oye, perdóname, yo te voy a decir algo más duro, Juanma. Yo he visto auténticos cracks del fútbol español haciéndose fotos con los mandamases de los grupos ultras.
A eso me refería.
Claro,
a eso me
refería. ¿Y qué hacemos? ¿Los echamos?
Dani, y algunas fotos tenían banderitas de.
Sí, sí, hombre.
Vamos, de la. Sí, nazis. Sí.
Yo sigo sin entender o sin tener respuesta a la pregunta que tú has hecho a las 11:30 de la noche cuando ha empezado esto, que es: ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? Pero más allá de eso, aparte de, evidentemente, la reacción de los aficionados, para mí, a lo mejor vivo en un mundo muy, muy simple o muy estúpido, pero para mí es tan fácil como el Rayo tiene que decidir dónde traza la línea. Es decir, ¿este jugador es el fichaje que a ti te interesa? Sí, vale, de acuerdo. ¿Tienes demostrado que ha incumplido normas que se contradicen con la moral de lo que representa el Rayo con tus valores como club? Por lo que yo he entendido de la entrevista y de lo que habéis explicado, el Rayo tenía indicios, lo ha mirado, lo ha investigado y no ha visto nada concluyente de que esto realmente sea así. Entonces, bueno, tú tienes que trazar la línea y decir, un tío que se ha hecho una foto con un líder, no lo quiero. O sí, me da igual la foto mientras yo no tenga una prueba definitiva. Claro, si no...
¿Dónde está la línea del Rayo?
Claro.
Presidente.
Hombre, pues la línea del Rayo, la línea del Rayo siempre...
Con lo que sabe ahora mismo, ¿le vale este jugador para el Rayo o no? Con los indicios que tiene ahora.
Vamos a ver, evidentemente nosotros lo que tenemos ayer es básicamente pues lo que pudimos comprobar, la noticia cuando llega a Sevilla, la noticia que explica que lo que llevaba era el escudo de Ucrania y no el de un grupo un grupo nazi, básicamente eso es lo que eso. Hablamos con el Betis, nos explicaron la situación, hablamos con el representante, hablamos con el chaval y nos dio una declaración. Hoy empiezan a surgir bastantes cosas nuevas y bueno, y todo eso se está analizando. Pero vamos, desde luego, un poco que ha quedado aquí, y esto sí lo quiero dejar claro, vamos, el Rayo Vallecano, desde que yo estoy, antes no lo sé, y desde que mi consejo está conmigo, es decir, jamás se ha doblegado a coacciones de ningún tipo. Coacciones que a mí me han llegado me han hecho ir hasta con 15 guardaespaldas. El no doblegarme a ellas en un partido ante el Español hace 4 años. Es decir, y quizás eso, pues también esas situaciones, pues hace pues que partido tras partido, pues haya gente que pida mi marcha, etcétera. Pero vamos, desde hace, pues como te digo, casi 6 años. Es decir, podemos acertar, nos podemos equivocar. Hacemos siempre lo que creemos que debe hacer desde la directiva y desde las personas internas del Rayo Vallecano. Y siempre con la mejor voluntad y siempre mirando el bien del Rayo Vallecano y lo mejor para el Rayo Vallecano bajo el respeto a todo el mundo y a todos sus aficionados. El Rayo Vallecano es un equipo que tiene cabida a todo el mundo, que lucha por todo tipo de obras sociales, que ayuda a todo el mundo y que respetamos a todo el mundo independientemente de su ideología, de su color de piel, de su orientación sexual o de lo que sea. Y eso es lo que es el Rayo Vallecano. Quieran unos o no quieran que sea. Eso es el Rayo Vallecano. Respeto.
Voy a despedir al presidente que tiene más compromisos. Gracias, presidente, por estar esta noche con nosotros.
Gracias
en el estudio de la cadena COPE. Perdona, Emilio, decías...
No, decía que encima, ahora a lo mejor voy a cuando hablamos de cómo se pueden comprobar estas cosas, también en el mundo en que nos hemos metido en el 2017 hay que ir con cuidado, porque si las informaciones no son realmente contrastadas y son un Twitter de alguien, de algún loco, o es algo que ha salido en una web para no fiarte, todos sabemos cómo acaban siendo no solo desmentidas, sino incluso hasta falsificadas y hasta tergiversadas y tal, muchas de estas cosas que nos creemos, que se reproducen de web en web, que se reproducen de información en información y al final no son ciertas. No lo digo porque todo esto que haya salido sobre este muchacho pueda venir por estas vías, pero que,
sí, que
como
ser.
dice muy bien Sanabria, hay que ir con cuidado y saber realmente contrastar la información para que sea, mira, auténticamente cierta.
El presidente de las Peñas del Rayo es Ángel Domínguez. Hello. Hola, presidente de las Peñas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que la postura como Federación de Peñas del Rayo Vallecano es contraria a que este futbolista esté en el Rayo.
Efectivamente, vamos, y de la Federación, Peñas Escritas, Plataforma de Ruba y otras peñas independientes, vamos.
¿Vosotros tenéis confirmado que este futbolista pertenezca a grupos nazi, haya ayudado a nazis, que es de ultraderecha, radical, etcétera, etcétera?
Hombre, en la era de la información, creo que la información se obtiene al instante gracias a Internet. Y una persona que en sus propios perfiles de redes sociales pone fotos con líderes de la ultraderecha, como puede ser Stefan Bandera, como mismamente ha dicho el representante, que se ha hecho fotos con soldados de la guerra, del batallón Azov, yo creo que él mismo se está delatando, retuiteando mensajes o marcando como favoritos tweets que van en esa dirección. O sea, es que él mismo se está delatando. O sea, que no es una cosa que digamos nosotros, es que es una evidente.
El hecho de que el jugador lo niegue, ¿no lo tenéis en cuenta? O sea, ¿no consideráis que es una postura lógica que él ahora niegue que haya participado o que haya sufragado ese tipo de grupos?
Hombre, yo creo que no es el primer caso que se da de que al final cada uno expresa de su pasado y de sus actuaciones que han tenido. Como ha habido casos que jugadores que habían firmado por el Barcelona, hace no mucho un Guardiola, y resulta que hace unos años pues había puesto que puta Barcelona o puta no sé qué. O otro jugador que tenía el año pasado hecho el fichaje con el Deportivo y se había metido, venía del Lugo. Pues, sí, al final son cosas que quedan ahí grabadas. En algunos sitios, como puede haber dicho su representante, es un ídolo, porque se sienten identificados con esa ideología. Pero claro, al final tienes que ser preso de tus actos y que en unos sitios puedes estar considerado como un ídolo, pero en otros este tipo de gente no esté lista. Pero porque aparte, si nos quitamos de la ideología, el amigo Fouto lo podrá corroborar. El vídeo que está corriendo también hoy por las redes sociales, como en un partido que estaba de espectador, se saltó para agredir literalmente al árbitro. O sea, que ese tipo de jugadores con esa personalidad de agresividad, con fotos en sus redes sociales, con fusiles, alardeando de estar orgulloso de estar involucrado en temas bélicos, pues yo creo que no es muy bueno que esté en un equipo.
Gelo, una cosa. ¿El futbolista pertenece al Rayo Vallecano?
Según lo que ha dicho el presidente, sí.
Ha firmado un contrato. No, mi pregunta es, si el futbolista decide jugar en el Rayo, ¿qué vais a hacer vosotros?
Hombre, pues lógicamente no se le va a recibir bien. O sea, es que es una cosa...
Pero no recibir bien quiere decir coaccionarle, insultarle cuando vaya a los entrenamientos, llenar de pintadas la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. ¿Estás de acuerdo con esos comportamientos como presidente de la Federación de Peñas?
No, pero no nos olvidemos que la afición del Rayo son 10.000 abonados y los que han ido a la Ciudad Deportiva son 20. No se puede juzgar a toda una afición del Rayo por unas personas que han ido allí libremente a manifestar el malestar con este fichaje.
Perdona, Gelo. No es manifestar el malestar con ese fichaje, es ir a coaccionar, insultar y pintarrajear la Ciudad Deportiva. Que diferenciemos. El malestar con el fichaje lo está expresando usted con toda la educación y cordialidad del mundo aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Bueno, pero como te he dicho antes, la afición del Rayo son 10.000 abonados, más otros que no son abonados, y 20 personas representan un 0,00...
Eso es verdad. Eso es verdad.
Que la afición del Rayo, por un número muy reducido, tenga estas connotaciones.
Eso es verdad.
Bucareros dijo ayer Fouto que lo que amenazó en primer lugar es...
Dejar de animar.
Eso es. Si se fichaba este hombre, que ellos no animaban.
Y usted, como presidente de la Federación de Peñas, apoya esa postura, supongo, de que si este jugador se pone en la camiseta del Rayo, dejan de animar.
Hombre, es que yo creo que el presidente ha tenido pocas luces con este fichaje, porque llevamos unos años con una crispación social por determinadas acciones de este señor, como tener el estadio abandonado, gastarse 3 millones de euros en USA sin justificar...
Pero entonces el presidente del Betis también ha tenido pocas luces, porque ha fichado a este futbolista y lleva ahí unos meses.
Bueno, pero yo hablo de la idiosincrasia del Rayo, de hecho...
Sí. La idiosincrasia, ir contra los nazis... Sí. Van los del Rayo, los del Betis, los del Sevilla, los del Sporting y los del Caudal de Mieres. Contra los nazis estamos todos, que quede claro, ¿eh?
Sí, correcto. Sí, yo no digo eso, pero que yo digo que aquí siempre lo han dicho, hasta compañeros vuestros lo han manifestado por la tarde, de que el Rayo, para lo bueno y para lo malo, es un equipo con unas connotaciones especial, ni mejor ni peor, especial.
Sí.
Este tipo de cosas se han concienciado más, lo han mirado se han informado, se han documentado. Se le comunicó ayer a la directiva del Rayo por la tarde que había estos indicios de este jugador y pese a habérselo advertido, a haberse comunicado a un grupo de peñas, siguieron adelante con el fichaje y al final se han encontrado un papel cuando la noticia la conocían ayer por la tarde. No es que sea una noticia que se hayan encontrado hoy. Unilateralmente, por lo que sabemos nosotros, unilateralmente el presidente toma la decisión de seguir adelante con la contratación. Entonces, pues ahora tiene un problema que yo creo que deberá de dar la solución.
Gelo, presidente de la Federación de Peñas del Rayo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Nada, vosotros. Dios.
La guerra de los Balcanes, si este tío sale y mete cuatro goles por partido.
Está pensando exactamente lo mismo,
¿qué, ¿qué van a hacer?
Exactamente.
No, pero, pues,
queda muy bonito que no queremos a Messi, aunque sea nazi, claro. Pero si es Messi, te salva,
un partido con tres goles,
mete cinco goles. No, yo no. quiero ver, hay mucha gente que sí que tiene los mismos valores, pero quiero ver. Quiero ver a los que gritan bastardo.
No quiero a Messi.
Pero es distinto.
Es decir, que hay ciertos clubes que tienen una idiosincrasia.
Sí, pero el Atlético Bilbao no quiere a Messi, no tiene nada que ver con esto.
No, pero sí. A Messi tampoco podría jugar en el Atlético Bilbao.
Ya, joder, pero,
no puede.
Claro, por eso quiero decir que en el Rayo hay ciertos códigos que se tienen que mantener porque es así el club.
Que prefieren bajar a segunda B a que les salga de Zozulia. Hacerme caso. Claro. O sea, no le van a aplaudir. Yo lo que quería decir es que en la guerra de los Balcanes hubo muchísimos deportistas, claro, cada uno, porque ya no es una cuestión de política, sino de nacionalismo, o sea, de defender lo que tú crees que son los tuyos y tal, que se sacaron fotos con políticos o militares que luego fueron considerados criminales de guerra. Pero fotos con abrazos y...
Es que es muy fácil en un país en guerra caer en este tipo de tentaciones.
Tío. Ahora,
tentaciones de Zozulia, que no sé su ideología de verdad.
Claro, yo tampoco.
Pero claro, a lo mejor el chico está en un país que están en guerra, le vienen militares y dice, haz una foto para apoyar a los militares que están luchando en el frente.
Es que tiene un montón de fotos vestido de militar y con armas.
Por eso digo, pero que es que en un país en guerra es muy fácil caer en tentaciones de este tipo.
Vale. Estaba acordándome de un amigo que, bueno, no es que sea importante, pero tiene, en fin, tiene algunos negocios que podrían tener, ser sospechosos, digamos, de estar metidos en asuntos de corrupción y todo eso, digamos, ¿no? Y que, claro, que fue de viaje con unos amigos a Nueva York, pero era un grupo de 50. Y dice, yo cuando me puse en la foto, claro, dices, joder, de estos 50, igual sale dentro de nada en el mundo, pues a este es un no sé qué, este otro es un no sé cuánto, tal, y te relacionan, se fue de vacaciones con uno que está en relaciones con el PP, que no sé qué, con el PSOE, que no sé cuánto. Que siempre hay que tener cuidado con quién sales en la foto, pero ¿cómo mides tú eso?
No puedes, o sea, no debes, Paco, o sea, da igual.
Seguramente que
Paco, tú lo sabes.
No, pero él no
los ha medido. Han entrado en este estudio a sacarse fotos,
sí,
joder.
No, pero él no ha medido eso, o sea, él se ha puesto a aposta. O sea, es que, te repito, hay más fotos vestido de militar que de chándal. O sea, digamos
pues que a lo mejor
él es, yo creo que debe ser seguro
ultranacionalista,
antirruso total. Sí, y lo que no sé ya es lo del asunto.
Seguro que Zozulia no es un personaje ejemplar, pero que también piensa la gente que es un país en guerra.
Claro.
O sea, que se pongan en la situación.
Sabe Dios lo que le habrán hecho a la familia de ese hombre.
Claro, claro. Pero es que estamos prejuzgando aquí sensaciones y no. Lo que es evidente es que es un jugador que ofrece dudas y quizá el error. Fue firmarle el último día.
Ahora, por cierto,
porque si no lo tienes claro, y a mí lo que me ha parecido del presidente del Rayo es que tiene dudas razonables, pero ahora tiene un problema añadido, que está firmado por el Rayo. Lo que no puede, lo que se estará planteando él era a ver si me voy a tener que comer con patatas la ficha del futbolista.
A ver, el Rayo quiere al jugador. El Rayo quiere al jugador y lo tienen claro. Pero el jugador ha llegado a un ambiente que no se esperaba. Y el jugador ahora mismo no quiere jugar en el Rayo en este ambiente.
Está cagado.
Es que los bucaneros han dicho que en el momento que salte al terreno de juego, que no van a animar. Y que la afición, ya hemos dicho, que no solamente son bucaneros, que son más.
Ángel, yo supongo que este tema está ardiendo, ¿no?
No te puedes imaginar, Juanma. Vamos a leer algunos mensajes. Tomás, por ejemplo, decía lo que decís vosotros antes. Raúl o Figo se fotografiaban con los Ultrasur y nadie lo condenaba. Que dejen en paz al jugador. ¿Significa eso que son de extrema derecha? Preguntaba otro sobre Raúl Figo, por ejemplo. Alexander, jamás había oído hablar a Manolo Lama de una forma tan coherente como esta noche sobre el tema Zozulia. Bravo. Iñaki, si le dejan jugar cuatro partidos y mete cuatro goles, pronto se les olvidará su ideología. Así es el fútbol, aunque no estéis de acuerdo. En WhatsApp nos hacen dos preguntas, me parecen interesantes. Si el jugador fuese de extrema izquierda, ¿los aficionados le aceptarían?
Sí.
Y el delincuente,
Vallecas, sí, yo creo.
¿Y el delincuente es Zozulia o los bucaneros que hoy le han amenazado e insultado? Esos sí son delincuentes de verdad. Y por terminar con una sonrisa, Juanma, a ver quién recoge el guante. Indio de los Alpes. Me gusta mucho Dani Senabre. Me encanta. Gran fichaje del que deberían tomar ejemplo algunos que se han acomodado.
Gracias por la parte que me toca, pero
no sé qué. Yo ese mensaje nunca lo hubiera leído.
¿Quién va a recoger no es el estilo, mensaje de quién se ha acomodado? No has entendido el estilo de la sección. Por cierto, para antes de que os vayáis, una historia bonita del mundo del fútbol. Vámonos hasta Cádiz. Sergio Sánchez, buenas noches. Hola.
Hola.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien.
¿Tú eres un aficionado del Real Madrid que estuvo el otro día en el partido del Madrid?
Sí.
¿Qué día? ¿El día de...?
Ya era veintitanto, no me acuerdo. Bueno, Madrid-Real Sociedad.
Madrid-Real Sociedad.
El domingo.
El domingo, sí, sí.
El domingo.
¿Y llevaste una pancarta al estadio? ¿Qué ponía?
Sergio, si me das tu camiseta, te regalo una bandeja de lomo manteca.
Una bandeja de lomo manteca. ¿Y Ramos vio la pancarta?
Sí, en el calentamiento nos hartamos de decir ya, Sergio. La vio del tirón, la miró una foca de veces, la leyó, y él se reía. Él miraba, pero se reía y seguía lo suyo, calentando sí. Y tal. Y ya, pues, al final del partido fue cuando se vino para nosotros.
¿Se fue a vosotros al final del partido?
Al final del partido.
¿Y qué hizo?
Pues nada, quitarse la camiseta y se vino para mí, me la tiró y yo tenía una bandeja de lomo manteca y dice, dame, digo, pues toma, ahí va eso. Y la tiene figurata y ya se la llevó, vamos.
A ver. Sí. O sea, que por primera vez es
en
verdad.
En Madrid pasan hambre.
Pasa eso. O sea, Ramos te dio la camiseta y tú le diste una bandeja de lomo manteca.
Sí.
¿Cómo es el lomo manteca, por cierto?
Su manjar, ¿eh?
¿Sí?
El lomo manteca está buenísimo, vamos.
¿Cómo es? ¿Cómo lo describirías?
Yo creo que es un trozo de carne cortado a lámina y con mucha manteca nada.
Ah, qué rico. Sí, eso tiene pocas calorías, además es light, ¿eh?
Eso no engorda, hombre.
O sea, y el de seguridad se llevó directamente el lomo manteca y tú te quedaste con la camiseta de Ramos.
Sí, así fue. Yo solo vi el segurata y el segurata se lo pasó a Ramos y ya... Vamos, lo que lo he visto yo por televisión, que se ve corriendo y enseñando el lomo.
Qué bien.
Y se cercioró Sergio que tenía el lomo manteca, porque ya digo que es un manjar.
Son muy de Sevilla, Huelva.
Igual vale más la camiseta de Sergio.
Oye, ¿y cuánto cuesta un lomo manteca? Porque igual te salía más barato haber comprado la camiseta.
A mí me costó baratito, la bandera me costó baratita, sí. Lo que llevaba yo.
¿Cuánto era? ¿Cuánto era?
Me costó 8 euros, vamos.
¿8 euros? Sí. Vale.
Esto no tiene precio, vamos.
¿La camiseta la vas a lavar, la camiseta, o no?
No, eso no se lava. Eso se marca del tirón.
¿Sí? Pero olerá un poco, ¿no? Canta, ¿no?
No te creas, ¿eh? No huele mal. Huele bien. A mí me gusta, vamos, que tiene.
Ah, muy bien.
Ahora puedes ir a la carnicería y ponerle, carnicero, te cambio la camiseta de Sergio Ramos por 20 kilos.
Y habrá
sido...
Yo no quiero el lomo.
No quieres el lomo. Oye, ya sería la releche que la firmara.
Hombre, claro. Esto sería un plotazo.
¿Y cómo lo vas a hacer eso? Fua, Sergio, te cambio la camiseta por... O sea, me firmas la camiseta y te doy...
Más lomo manteca.
No, le gusta el lomo manteca, sí, a Sergio Ramos.
No sé, eso habrá que preguntárselo a él, yo no lo sé.
Oye, pues
no
sé, te digo una cosa, he visto yo a Pilar Rubio en el hormiguero con mejor cara y como con más tal. Igual
¿tú
es
crees que le han metido ya más caña que Ramos, no? Al lomo, ¿no?
Igual le ha comido el lomo. De...
Sí,
se
lo ha comido la Pilar.
Es manteca. Lama, tú la puedes firmar, la camiseta, ¿les puedes conseguir
la firma? Se la puedo firmar, lo que no sé si se la puede firmar es Ramos.
No, tú, que se... No, hombre.
Tú no la quiero, Lama, pisa, yo quiero de Ramos.
Pues no te preocupes, que si me mandas a mí un lomo en manteca, te hago la gestión.
Sí.
Lama... Yo te mando 7 o 8 bandejas si quieres.
Son muy, para que lo sepa la gente, son muy de Cádiz, muy de Sevilla.
Béjar de la Frontera.
Béjar de la Frontera. Qué pueblo más bonito, por cierto.
Hay que recordar,
el día 10 de octubre es el día mundial
del lomo manteca.
Sí, claro, hay que recordar que Ramos, es que esa zona es la zona de Ramos. Él es sevillano.
Él veranea mucho por claro, para aquí, estamos los lunes.
Él va mucho por ahí.
Tiene casa. Sí, yo cuando paso por la playa todo el mundo me saluda y me dice, soy primo de Ramos. Y yo le mando mensaje a Ramos y digo, tío, que no hago más que cruzarme con tu familia. Y dice, sí, desde que juego a la selección soy primo de todos. Que, pues nada, Sergio, que un abrazo, que disfrutes de la camiseta y que tengo que probar el lomo manteca. Ahora que estoy a dieta me va a venir de lujo. ¿Tienes algún reto por delante cuando vengas al Bernabéu con
Ronaldo? Yo, cuando voy al Bernabéu, siempre intento llevar algo y llamar la atención de los futbolistas. Trincar. Es la intención.
Tú vienes a trincar, como Dios manda.
Ahí está.
Gracias, Sergio.
Bueno, venga,
un abrazo. Mañana tenemos tiempo de juego, ¿no, Paco?
Sí, señor. 8:30, a las 9 empieza el Celta a la vez.
Muy bien, pues os invito a que sigáis escuchando la radio porque vamos a hablar del partido que se juega entre el Celta y el Alavés. Berizzo y Pellegrino a punto de hacer historia con sus equipos.
Es un sueño que perseguimos todos, sí. Las cosas para que sucedan primero hay que soñarlas. Creo que tanto esfuerzo y compromiso y dedicación se merece experimentar el sentir una final. Ojalá podamos lograrlo.
Mira, voy a hacer lo que crea que necesita el equipo para ganar este partido. Porque siempre el momento de los futbolistas es solo eso. Y vuelvo a repetir que, bueno, que en todas las facetas del juego, en ataque, en defensa, en concentración, en efectividad, en ataque, vamos a tener que estar muy bien para poder tener chance.
Santi Peón, ¿hay ambiente en Vigo para la semifinal?
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues te voy a contestar como buen gallego diciéndote otra cosa, y es que quedan menos entradas a la venta para el partido de Liga del próximo domingo en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid. Es cierto que los fieles, el celtismo más fiel, sí va a estar acompañando
pues
mañana.
Es una pena, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Hombre. Por eso te digo, que el celtismo más fiel, de hecho, ha organizado de nuevo una quedada para la llegada de los dos autobuses, principalmente el del Celta, con bufandas, con bengalas y demás, pero de momento quedan unas 3.000, 4.000 entradas a la venta, así que mañana no se va a llenar el municipio de Balaídos, una pena.
Uh-huh. ¿Y en lo deportivo alguna noticia especial?
Sí, pues principalmente destacamos el nombre propio de Daniel Bas, que recuerdo que precisamente en la eliminatoria anterior frente al Real Madrid cayó lesionado con un esguince en el hombro derecho, ya está recuperado, tiene la alta médica, y no solo eso, sino que en principio Bas mañana va a ser titular. Tiene Berizzo, recuerdo, dos bajas, la de Rubén Blanco y la de Bobby, y en principio en el 11 de mañana solo una duda, el Tuco Hernández o John Guidetti. Los demás, en principio, va a ser el 11 más previsible, el 11 más de gala que tiene Eduardo Berizzo, sobre todo ahora que está plenamente volcado en la competición de Copa del Rey.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta mañana.
Roberto Arrillaga, en Vitoria. ¿Viaja mucha gente del Alavés al partido?
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, sí. 400, más de 400, 5 autobuses que no pone gratuitos el Deportivo Alavés. Y siendo día, pues eso, laboral, ¿no? Y saliendo a las 11:30 de la mañana para ir directamente a Balaídos y volverse nada más a acabar el partido. Yo creo que es una... Había mandado 500 entradas el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés más de 400. Yo creo que está bastante bien para apoyar al equipo en esta quinta semifinal. Vamos a ver si por fin no puede conseguir la... Hay por lo menos ilusión, ¿no? De conseguir por primera vez la final de la Copa del Rey, ¿no?
¿Con qué vais? ¿Con qué novedades?
Pues 19 que duermen ya en Vigo, y sobre todo porque no tiene todas las decisiones de dejar en Vitoria jugadores han sido técnicas, porque no hay ni sanciones ni lesiones. Hombre, la principal novedad podía ser la presencia del paraguayo Oscar Romero, que llegaba en el mercado de invierno hace una semana y pico, y ya considera Pellegrino que tiene, bueno, el ritmo yo creo que saldrá en la segunda parte, y en el 11 no creo que vaya a cambiar. Ya lo decía en ese testimonio que hemos puesto ahora mismo, ¿no? Decía que va a hacer todo lo posible para ganar el partido. Ha encontrado la tecla. Por primera vez en toda la temporada frente al Atlético de Madrid, Pellegrino repetía el 11. Ha encontrado el 11 ideal, y puede haber quizá dos novedades o dos cambios, pero no va a diferir mucho del que empató, desafortunadamente, para el Deportivo Alavés frente al Atlético de Madrid.
Gracias, Roberto. Hasta luego.
Adiós.
Enseguida, en el partidazo de COPE, vaya fiesta.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.